Buenas tardes a todas y a todos y bienvenidos a Radio 50 y Pico, un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Seniors FEGAUS. Hoy estamos haciendo radio desde 5 de los 7 campus universitarios de Galicia y desde el campus de Lugo les habla Margot Laje. Abrimos el programa número 13 de la primera temporada con los siguientes contenidos. Nuestra sección de Plataforma Maníacos entra hoy en terreno documental. También hablaremos sobre María Soliña y entrevistaremos a Paco Ascón para que nos hable del Congreso Estatal de Educación Permanente.
Como ya conoceréis todas y todos, los campus de Galicia se han cerrado para impartir la formación online exclusivamente, al menos hasta el viernes 17 de febrero. Desde el campus de A Coruña, nuestra única novedad ha sido el comienzo del segundo cuatrimestre, en nuestro caso siempre online desde el principio de curso. Este lunes hemos podido disfrutar de una nueva asignatura de filosofía impartida por uno de los profesores más reconocidos y apreciados de nuestra universidad, Alberto Sucasas. Él nos hablará durante algunas clases del filósofo Michel de Montaigne y su concepto de la amistad. La Federación Gallega de Universidades Senior, FEGAUS, ha sido seleccionada por la Xunta de Galicia para participar en algunos de los programas para mayores que se impartirán a lo largo de este año 2021.
Herramientas digitales, actividades de bienestar y un sinfín de programas sobre cómo la tecnología puede ayudarte en el día a día.
Puedes consultar toda la programación de estas actividades en fegaus.canalsenior.es.
Cada semana en Radio 50 y Pico os ofreceremos puntualmente el día y hora de emisión y, si es posible, el nombre del conferenciante.
Los dos programas que arrancan este mes nos ayudarán a relacionarnos con las TIC y nos hablarán de herramientas para combatir la soledad.
También podéis encontrar esta información en la web de FEGAUS en el apartado de proyectos. Y recordar que toda la formación que se imparte es gratuita.
Hoy a las 10:30 de la mañana ha comenzado la primera sesión de TIC con este sugerente tema: ¿cómo gestionar la frustración en el aprendizaje con nuevas tecnologías? Puedes encontrarlo grabado.
El programa de la soledad comenzará el viernes 5 de febrero de 10 a 11 horas y se hablará del yoga para transformar positivamente la soledad. Lo impartirá Cristina Andrés Andino, profesora de yoga freestyle, certificada por Yoga Alliance 2015.
Y para terminar, anunciaros que el próximo miércoles 10 de febrero continuará el programa de las TIC a las 10:30 y se hablará de paseos acompañados. Activa y comparte tu localización en WhatsApp. Te esperamos.
Un saludo, plataformaníacos. Hoy vamos a hablarles sobre un documental sociocultural titulado en castellano Mi Historia y en inglés Becoming. Para esta charla, debate, lo que ustedes quieran, me acompañan Antía desde Orense, Ana desde Vigo y en el soporte técnico nos lo da, como muchísimas veces, Julio desde Coruña. Este documental sociocultural se estrena el 6 de mayo en el año 2020 en la plataforma Netflix, como ya he comentado. La directora es una realizadora de documentales, Nadia Hallgren, y hay que decir que este documental está nominado a los premios Emmy. El documental trata sobre el libro que ha escrito Michelle Obama, la ex primera dama de los Estados Unidos, una vez abandona la Casa Blanca. Ella hace una gira por 34 ciudades de Estados Unidos donde promociona su libro y esta gira se desarrolla entre el 2018 y 2019. ¿Cómo les queremos plantear esta charla? Evidentemente, si no conociéramos a Michelle Obama y su gran personalidad y sus grandes logros, podría presentarse como una pura promoción de libros, gira promocional, pero es algo más. Lo que me ha llamado la atención, y espero que Ana y Antía me comenten qué les ha parecido a ellas, me ha llamado muchísimo la atención cómo se mezclan los relatos de su historia con la pura promoción del libro y cómo esta mezcla hace que el mensaje sea muy potente porque llega a mucha gente y sobre todo ella es un gran ejemplo para las mujeres norteamericanas y sobre todo para las mujeres de raza negra en Estados Unidos. Y ya sin más, toma la palabra Antía, Ana, cuando queráis. ¿Cómo habéis visto vosotras este documental? Antía.
Venga, empiezo yo. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estabas diciendo. Está muy bien hecho el documental. Nos muestra muchas caras de Michelle, aunque parece que no. Y que parece que solo nos muestra una, pero sí nos muestra muchas. Y fíjate una cosa, hubo varias cosas que me llamaron mucho la atención. Una de ellas es quitarme el sombrero ante los americanos, porque todo lo convierten en un show, ¿eh? Sí. Es un inmenso show. Ella ha contado su vida, no hemos leído el libro, por lo tanto no sabemos exactamente qué es lo que contó, pero por lo que se entresaca del documental, ella va contando su vida, sus pasos, cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo, cómo cedió mucho de sí misma para apoyar a su marido. Bueno, cómo su vida fue un antes y un después de pasar por la Casa Blanca.
Sí, sí, que será, sí.
Eso todo aderezado con un increíble montaje nos da un documental, pues que sí, que no me extraña nada que esté nominado a los Emmy. Perfectamente.
Sí, claro, yo comentaba, y no sé si es la opinión de Ana, creo, a ver, estamos muy acostumbrados a ver los grandes shows que montan los americanos en las campañas, los norteamericanos en las campañas presidenciales, ¿no? Que es un poquito lo que vemos en el documental, pero yo creo que está muy, muy justificado para, digamos, poner en escena y poner en valor sus grandes logros. Ana, tú estás un poco más o menos en esta línea, ¿tú cómo lo has visto?
Sí, yo estoy completamente de acuerdo y no me cabe duda que no solo fue la venta de un libro, sino que está montado como un verdadero reality de un trabajo inmenso de fondo y con un gran marketing. Creo que Miguel Obama hizo sentar los pozos y a los 2 años decidió hacerse esa gira. A lo mejor igual el libro, hay que profundizar en él, yo no lo he leído. Promocionar el libro es un poco pues la disculpa para poder ella dar explicaciones de lo que fue su vida en la Casa Blanca. Porque de esas raíces, de esos orígenes humildes, que ella recordó que la abuela de su abuelo vivió en esclavitud, como ella fue una niña de padres pobres y que consiguió ir a la universidad y cómo llegó a ser la primera dama de los Estados Unidos y lo que se vivió allí dentro. Entonces creo que hace un recorrido muy interesante y sobre todo también, aparte de poder explicar cómo fue su vida, poder defenderse de cosas que en su momento no pudo hacer, como por ejemplo fueron los duros ataques que tuvo durante la campaña electoral, que dejaron precisamente, malinterpretaron todas sus declaraciones cuando ella intentaba ser honesta, cercana, sensible. De repente, pues ya veis que hubo ahí una contracampaña contra Obama, que hasta la amenazaron de muerte, hubo tiros que llegaron a la Casa Blanca. O sea que bueno, vivieron una serie de historias muy decisivas en la política y creo que fue el momento que ella consideró empezar un poco a ver a que la gente supiera cómo las han vivido ellos, cómo fue su punto de vista, cómo lo han interpretado. Me parece magistral realmente.
Mirad, yo sí que he leído el libro. Lo leí, me llamó muchísimo la atención, Porque, ¿sabéis por qué me llamó la atención? Estamos muy acostumbrados a historias, biopics, cuando vemos personajes norteamericanos del hombre o la mujer hechos a sí mismos, ¿no? Y entonces, en el libro, y me parece que está muy bien reflejado en el documental, cómo ella logra no ser una estudiante brillante, entrar en un bufete de abogados, a pesar de dónde provenía. Entonces, en ese aspecto, conocemos muchísimas historias de ese sueño americano, entre comillas, ¿no? Pero luego sí que me gusta, y en el libro se profundiza un poquito más, cómo ella renuncia a su primera carrera, a su gran carrera como una gran abogado, porque ve que apoyando a su marido quizás pueda ser más útil para conseguir los objetivos de la visualización de la mujer de raza negra en los Estados Unidos, ¿no? Y realmente, una vez que ha leído el libro, tenemos tendencia a decir, bueno, es que me gustó más el libro. Yo creo que no, ¿eh? A mí el libro me gustó, me entretuvo mucho, pero el documental, ves esa cercanía, nos llamaba la atención cómo lloraban las chavalas, cómo se llenaban los estadios. A mí es una cosa que en el libro no lo ves reflejado. No sé si os ha llamado la atención esto que visualizamos en el documental.
Mira, es que una cosa es el documental, que fue la gira que hizo después del libro, y otra cosa es lo que cuenta en el libro.
Sí.
¿No? Entonces, es diferente. Yo hablaba del gran show, porque eso de llenar estadios hasta la bandera y todas estas cosas es muy, muy, muy americano.
Muy norteamericano.
Y sí, lo saben hacer como nadie, en el mundo. Después, ella... Hombre, tampoco era de familia tan, 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 tan humilde. Yo supongo que todos sus antepasados debieron luchar con uñas y dientes contra todo lo habido y por haber. Ella, porque no es solo ella, ahí habla también de su hermano también fue a Princeton, que no es una universidad de andar por casa.
Y no es una universidad pública, así que es verdad.
Entonces, no es una universidad como la que tengo yo aquí a la esquina o la que tenemos todos, no, es otro tipo de universidad. Si su hermano pudo ir, es decir, en Estados Unidos es tan increíblemente caro ir a la universidad que no es accesible a cualquiera, ¿no? Hablaba una niña de que ella, pues, iba a las clases, iba no sé qué, iba no sé cuánto, y después iba a trabajar, porque tenía que ayudar y todo esto. Eso es muy, muy, muy de Estados Unidos, muy de Estados Unidos. Pero con todo, eso no le quita ni un ápice de todo el esfuerzo que esta mujer tuvo que realizar. Y a mí me gusta mucho que esta mujer, por encima de todo, se reunía después con mujeres, para transmitirle que una mujer también puede llegar a donde tenga que llegar. Y ella no se presentó a las elecciones y apoyó a su marido, porque estaba clarísimo que si se presenta ella, no van a ningún lado. No van a ningún lado. Lo extraño fue que consiguiese ser presidente de los Estados Unidos un hombre de color.
Sí, sí que es verdad.
Fue muy extraño. Si es una mujer, es absolutamente imposible. Estados Unidos no está preparado para tener al jefe del Estado una mujer.
Sí.
No está.
Pero fíjate, Antía, yo no sé si Ana... Es verdad, ¿eh? O sea, hay tiempos para todo. Y Michelle Obama lo vio. Pero fijaros que una vez más hay una mujer renunciando porque o bien no es el tiempo adecuado o bien no se está preparado. Es decir, una vez más. Pero ella, esta renuncia que hizo, que si hubiera, tienes razón, Antía, si hubiera sido otro tiempo y tal, pues posiblemente, pues como ha pasado ahora con Kamala Harris, que va de vicepresidenta, pudiera haber llegado, no era el momento, es cierto, pero fijaos cómo aprovecha esta circunstancia y de verdad os animo muchísimo a ver este documental por cómo se acerca, cómo crea ilusión, sobre todo en la gente joven de color, ¿no? Es impresionante. Yo no sé, Ana, si tú has visto un poco este aprovechamiento que hace ella de su historia.
Yo creo que ella tiene un papel fundamental en el mandato de su marido. Es cierto que renuncia y ella lo habla con otras mujeres y le cuenta el trauma que fue para ella, porque, a ver, consiguió ir a la universidad, estuvo también en Harvard, tenía su buena carrera y tuvo que renunciar y quedar en un segundo plano. pero renunció a su carrera profesional, pero en cambio no renunció a ser la segunda dama y aprovechar su influencia. Y creo que tuvo un papel fundamental y todavía lo sigue teniendo, porque se dedica a recorrer universidades, a apoyar a las jóvenes y sobre todo las mujeres de color con este tema del racismo, que crean en sí mismas, que crean que se pueden hacer su propio futuro. Me parece un mensaje, pero muy, no, muy acertado de su parte, ¿no?
Fijaos, ahora que hemos introducido el nombre del presidente, del expresidente Barack Obama, ella cuenta, y no es ningún secreto, ella era su jefa cuando entra él en el bufete a hacer las prácticas, no lo cuenta con mucha gracia. Y no desvelo nada porque es un documental que se ve muy, muy bien. ¿Os imagináis en otro país que no sea Estados Unidos un expresidente apoyando esta gira, entrando en el escenario y contando cómo se le declaró o esa parte tan, quizás tan íntima, ¿no?, de su vida? A mí es una cosa que eso me llamó mucha atención porque también aparece en el libro, ¿eh? Hombre, no aparece cuando él aparece en escena y tal y la apoya, pero en el libro ella sí que cuenta, no lo cuenta muy profusamente, pero esta pequeña historia, bueno, esta gran historia de amor que ellos viven, ¿no? ¿No os llamó la atención? ¿Pensáis que fuera de este ámbito tan, tan norteamericano lo podríamos ver con tanta naturalidad?
Bueno, ella cuenta, mira, realmente cuenta las cosas que quiere escuchar el público al que va dirigido.
Sí, sí.
Así, eso es así de claro. Sus otras cosas, sus otras intimidades y sus otras cosas realmente no nos interesa a nadie, a no ser que seamos muy cotillas, ¿no? Y seamos de LOL o de esas revistas que de otro tema. Entonces nos cuenta lo que ella... Ella pasó por muchas etapas y por muchas cosas, porque sabiendo que es una persona increíblemente preparada, increíblemente inteligente, bueno, que tiene un montón de cualidades, las bajó todas y se supeditó a su marido.
Sí.
Por lo que dije antes, no era el momento, pero sí podía ser el momento de él. Eso fue una de las cosas que Estados Unidos le tendrá que agradecer a esta mujer.
Sí, 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 sí que es verdad.
Mira, de todas formas, hablamos de que ella está intentando que las chicas negras, que la gente joven, negras y no negras, porque se veía reunir con todas, que se pongan a valorarse a sí mismas. Eso es importantísimo. Pero hubo un momento que dijo una cosa que a mí me quedó muy grabada y casi lo dijo de refilón. Decía que tenía mucha pena porque en momentos determinados ellos, es decir, la gente de color, no apoyaron. No iban a votar cuando tenían que votar, cuando había que ponerse ahí y darlo todo. Ella lo dijo así como, bueno, como el que no quiere, pero con gran dolor. ¿Por qué? Pues porque, mira, después de ella, de ellos, vino Trump y la gente encantada de la vida. Sí. Los humanos nos cuesta mucho aprender. Somos básicamente muy cómodos.
Sí, sí que es verdad.
Y queremos todo, pero que nos lo den. Que nos lo den. Si tenemos que luchar, si tenemos que ir, lo hablabas tú el otro día con lo del tema de cuando podemos ir a una mesa electoral o a no sé qué o a no sé cuánto y ponemos un montón de excusas. Bueno, pues en este caso lo mismo. Que luche Obama, que luche su mujer y que luche Cristo si viene a la tierra. Pero sí, yo me aprovecharé de lo que consigáis vosotros.
Sí, sí que es verdad. Os voy, me dan, bueno, como siempre, Ana, Antía, Julio, muchísimas gracias. Vamos a ir terminando porque, bueno, voy a usar una frase que me apetece mucho. El tiempo es oro en la radio. Me apetecía. Bueno, muchísimas gracias. Un saludo a todos y esperamos que dentro de 15 días hablemos, charlemos sobre algo tan o más o menos interesante, pero seguro que apetecible, como lo que hemos charlado todos. Un saludo, soy Gloria Pérez Prieto y les mando todo mi cariño desde Pontevedra.
Muchísimas gracias, Gloria.
Gracias, Gloria.
Gracias, Ana.
Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Gracias, Julio.
Hoy hablamos con Francisco Ascombelver, responsable de proyectos educativos europeos en la Universidad Senior, programa de la Universidad de Mayores de la Universidad de La Coruña. Buenos días, Paco, me permites que te llame así, porque me va a resultar raro llamarte Francisco.
Buenos días, Puerto. Por supuesto, puedes llamarme Paco, como no. Y buenos días a todos los oyentes.
Sabemos que has participado en el primer Congreso Estatal de Educación de Personas Adultas, que llevaba por subtítulo Conquistando Espacios para el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. ¿Cómo te inscribiste en el Congreso? ¿Cómo conociste que se iba a celebrar? Porque para nosotros ha sido absolutamente nuevo.
A ver, lo primero no es que me inscribiera, es que desde la organización del Congreso lo que se me cursa es una invitación para ser ponente en una de las mesas que organizaban dentro del Congreso. Este Congreso está organizado de manera horizontal, de manera autogestionada por parte de docentes de educación permanente de adultos, que conocían la trayectoria de la Universidad Senior, concretamente en internacionalización, en proyectos educativos europeos, por nuestra participación, la participación de la Universidad de Senior, en el congreso que tuvo lugar en Budapest en el 2018 de la plataforma EPALE. La plataforma EPALE es una plataforma de aprendizaje a lo largo de la vida, aprendizaje permanente, que tiene puesta en marcha la Comisión Europea para todos los países miembros.
Siguiendo un poco el programa del Congreso, vemos que fue inaugurado por Alejandro Tiana Ferrer, secretario de Estado de Educación, y después había unos paneles que nos han parecido muy interesantes, en total 12, que hablan de muy diversas formas de educación permanente, entre ellas la que se refiere a nosotros, sinergias, educación de personas adultas, universidad, también proyectos europeos, otra sala que hablaba del OPS y APS en educación de personas adultas, y por último, la sala 12, que hablaba de TIC-TAP-TEP en educación de personas adultas. Tu opinión de experto en la materia respecto a las personas adultas en las universidades y los proyectos europeos, ¿qué te ha parecido? ¿Te ha aportado algo el Congreso?
Ven, a cantidad de presentaciones, de iniciativas, de experiencias que tiveron lugar nos paneis, é inabarcable. Agora ainda estou a estudiar algunhas das iniciativas que no momento do Congreso me chamaron máis a atención, pero a verdade é que con máis de 1000 participantes no Congreso como asistentes, este nivel de calidade nas iniciativas presentadas é que hai moito, moito que aprender. Foi moi interesante porque tratouse dun intercambio de igual a igual de persoas implicadas na educación de adultos contando o que estaban a facer nos seus diferentes centros, nas súas diferentes institucións para mellorar a calidade da aprendizaxe das persoas adultas nos diferentes eidos, dende educación no ámbito penitenciario, novas tecnoloxías, ODS, ensino de linguas. A verdade é que foi moi interesante. Con experiencias que a vos mesmos vos poden interesar e que podedes ver na web do Congreso, que é congresoepa.es. Por exemplo, vou destacar unha que seguramente a vos como protagonistas de Radio Senior vos interese, que é Radio Alberquilla, que é un proxecto tamén que utiliza a radio para a aprendizaxe de persoas adultas. Pero foi todo moi interesante, os coloquios que tiveron lugar tamén pola tarde foron especialmente interesantes, e como ti ben decías, persoas de primeiro nivel, como Alexandro Tiana, como Graciela Esbertoli, como Rosa María Torres, Carolina García, en fin, proxectos e ideas e intercambio de boas prácticas moi interesantes.
Leyendo algunos de los comentarios que a posteriori hacen algunos de los participantes, parece que hubo una experiencia de emoción colectiva, algo que se puede producir en una sala de conciertos cuando la mayoría toma conciencia de que aquello está siendo extraordinario. Pero es verdad que los números cantan, porque hubo 700 personas inscritas, 13 ponentes, 48 experiencias educativas y 16 moderadores. Es decir, que aquello tenía visos de ser muy importante. Me gustaría saber cuál fue tu experiencia al participar en el coloquio que se denominaba Sumando agentes y voces en el ecosistema del aprendizaje a lo largo de la vida.
O certo é que efectivamente foi unha experiencia moi interesante, que se viviu con emoción porque supón un fito que dende os anos 80 non se viña producindo, que é un congreso de docentes, fundamentalmente de CEPAS, de Centros de Educación Permanente de Adultos, pero que estábamos xente de outros ámbitos da aprendizaxe ao longo da vida, organizado de xeito totalmente horizontal, eu case me atrevería a decir que militante, o cal nos leva a reflexionar sobre a importancia do compromiso, non? E do aspecto máis vocacional que ten o ensino, a educación para moitos dos que traballamos nel. E sobre todo porque suponía un punto de encontro fora de calquera iniciativa de ninguna administración, sinón por parte das propias persoas que día a día estamos a traballar en primeira liña da aprendizaxe de persoas adultas. E iso supuxo, penso que unha agradable sorpresa para os organizadores, que se transmitiu aos 1000 inscritos, aos picos de 800 participantes simultaneamente conectados grazas á plataforma que cedeu gratuitamente Cisco para a organización do Congreso, o sabor de boca de agardar xa polo segundo Congreso, que agardemos xa non sexa online, xa poda ser de xeito presencial, para poñer caras, poñer apertas a todas esas voces que nos estiveron a contar experiencias tan interesantes. Unha desas voces, un deses elementos do ecosistema de aprendizaxe ao longo da vida, é o noso programa para maiores de 50 anos da Universidade da Coruña, Universidade Senior, que foi recoñecida para participar con esta ponencia por parte dos organizadores, e que nos permitiu, ademais, expor algúns dos proxectos que se están a levar a cabo, concretamente aqueles que teñen que ver cos proxectos educativos europeos. O Erasmus Plus, que estamos a desenvolver baixo coordinación eslovaca e con socios en Polonia, Portugal, República Checa, España e Eslovaquia, e máis o Enred Versados, que estamos a desenvolver sen financiación comunitaria, pero que estamos a desenvolver nun plano internacional co programa 60+, do Instituto Politécnico de Leiria en Portugal, e centrándonos na poesía das linguas que facemos parte da lusofonía.
En el Congreso tamén se hizo referencia a los cambios que la LOMLE, la nueva Ley de Educación, incorpora referida a la educación de personas adultas. ¿Crees realmente que va a ser significativo el cambio respecto a la otra ley de educación en lo que se refiere a la formación de personas adultas?
Ben, o importante nunha lei é normalmente o desenvolvemento da mesma, tanto a nivel presupuestario, orzamentario, como a nivel regulamentario. Eu penso que esta lei orgánica contén cousas moi interesantes, aspectos moi interesantes que eran demandas precisamente do profesorado, dos centros de educación permanente de adultos, como a posibilidade de que excepcionalmente tamén podan participar menores de 18 anos nunha serie de circunstancias. Supoño que é un pouco menos importante para os nosos programas universitarios pode significar que para o que é o panorama completo da educación permanente de adultos. Eu penso que máis aló do que unha lei estableza no seu articulado, o importante é que é o que estades a facer vos e moitos outros alumnos e alumnas de programas universitarios para maiores, que exercer o dereito á aprendizaxe ao longo da vida, un dereito que máis aló do recoñecemento que existe en textos legais, o importante é exercer e executar todos os días a través de todas as opcións formativas que formamos parte dese ecosistema do que falábamos en algunha pregunta anterior e que titulaba a mesa do Congreso, é de que un ecosistema tan amplo e tan complexo precisa de todos os seus elementos para se desenvolver de xeito harmónico. E vos, os alumnos e alumnas dos programas universitarios para maiores, exercendo o vosso dereito para formarvos, máis aló de ensinos regrados, máis aló de ensinos formais ou informais, estades a poñer cada día un gran tarea, igual que o profesorado, igual que o persoal de administración e servicios, que estamos a traballar nesa mesma liña de recoñecemento da formación, da aprendizaxe ao longo da vida para todos e para todas.
Bueno, Paco, isto se acaba. Como sempre, ha sido un placer e un aprendizaje hablar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu tiempo. Un abrazo.
Grazas a todos vos, grazas por seguir aí, por seguir levando as ondas as vosas voces, facendo da radio tamén un aferramento, un instrumento de aprendizaxe para todos e todas. Moitas grazas a vos, unha aperta.
Saludo y bienvenidos a los oyentes de Radio 50 y Pico a este, espero que interesante, debate. Y luego les comentaré el título porque es largo y profuso. Me acompañan en este debate Puerto desde Coruña, Miguel Ángel desde Orense, Ana desde Vigo, Julio desde Coruña, quien además nos hace las labores de técnico, y yo misma, Gloria desde Pontevedra. ¿Por qué no les he anunciado el título? Porque ahora voy a ello. Me ha llamado la atención, leyendo estadísticas, leyendo publicaciones, el por qué voluntariamente nuestro grupo de edad, el colectivo de mayores, y apelando simplemente a la excusa de edad, usamos este pretexto, que por supuesto es perfectamente legal, para no participar en los deberes de ciudadanía de una sociedad democrática, como por ejemplo, tres puntos. Uno de ellos, ser miembro de un jurado; otro, ser miembro de una mesa electoral; y otro, que aunque se aparta un poquito, nos afecta muy de lleno a todos los miembros de este debate, puesto que todos somos estudiantes seniors en los diversos campus de los programas universitarios de mayores de Galicia. Antes de empezar el debate, para ponernos en contexto y referido exclusivamente a la renuncia que solemos realizar para ser miembros del jurado, les leo un pequeño artículo de Lorena Bachmey-Winter, publicado en VLX. Dice así: ser mayor de 65 años, en el artículo 12.1 de la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado, la posibilidad de excusarse por razón de la edad cuenta con amplios precedentes, en la experiencia histórica del jurado en España, fijándose en unos casos en 70 y en otros en 60 años. En Francia y en Gran Bretaña, esto es interesante por comparativa, superar los 70 y 65 años respectivamente también se considera como excusa legal que exime al ciudadano de participar en el jurado. En la actual ley orgánica del Tribunal del Jurado se mantiene esta causa objetiva de excusa, fijándose la edad para excusarse en la edad ordinaria de jubilación, 65 años. Vale la pena mencionar que tal motivo de excusa para, ha sido el más alegado, y aquí es donde está mi asombro, en las reclamaciones presentadas a las listas a candidatos de jurado, representando más del 50% del total de las reclamaciones, por lo que parece que la población española de avanzada edad no tiene un gran interés en participar como jurados en la Administración de Justicia Penal. Una vez que nos hemos puesto en contexto, le doy la palabra a Puerto sobre qué opinas de todo esto, y así nos vamos dando las palabras, aunque podéis, por supuesto, intervenir en cualquier momento unos y otros. Puerto, cuando quieras.
Vale, yo en principio voy a tomar el primer punto, y en el primer punto la asignación de vocales y de presidente para la mesa es por sorteo público, simplemente tienes que estar incluido en la lista electoral, saber leer y escribir, y aquí viene el tema. Ser menores de 70 años, si bien a partir de los 65 podrán manifestar tu renuncia. Yo en principio siempre no me gusta que me excluyan. Otra cosa es que yo me excluya, pero no me gusta. Y creo que esto, bueno, es la Constitución del 78, a lo mejor hay que cambiar algunas cosas, y yo creo que la población está cambiando. Todo el mundo dice que España tiene una población en general muy envejecida, y efectivamente, yo creo que antes las personas se jubilaban con 65 años y a lo mejor disfrutaban de la jubilación 4 o 5 años nada más, por estadística. Creo que ahora, yo no sé si los biólogos hablan de que a la vuelta de 2, 3 años o 4 años, la edad media de fallecimientos se va a establecer en 90 y muchos años. Entonces creo que ahí hay un periodo de tiempo muy largo en el que podemos ser activos. Otra cosa es que quieras o no quieras, o tengas tus objeciones o no las tengas. Pero de entrada una ley que excluya no me gusta. Esa es mi opinión.
Puerto, yo, es decir, más que una ley que excluya es por qué nos autoexcluimos solo con la excusa de la edad. Miguel Ángel, ¿tú qué opinas sobre esto?
Me parece un poquito una consecuencia de lo que hemos vivido hasta ahora y lo que estamos viviendo. Tenemos que darnos cuenta que desde la... Yo me remito mucho a la Constitución porque es donde emana todo, ¿no? Sí, en el 78, que fue cuando se proclamó la Constitución que estamos ahora disfrutando, han pasado 43 años. 43 años en los que la esperanza de vida, como bien dijo antes Puerto, podía ser en aquel momento 70 años. Ahora vamos dentro de poco a los 90 y pico. Bien, eso quiere decir que, como dijo también Puerto, que a la gente que se jubilaba en esa época ya era una gente que estaba acabada. Hay que pensar que esa gente, los 70 y pico años, había nacido en la primera década de 1900, había soportado ya la pandemia famosa del 18, había soportado dos guerras, miles de circunstancias y una vida que no se la deseaba a nadie. Que nosotros somos un poquito fruto de su trabajo, de su esfuerzo y de su sangre, ¿no? Sí, ¿qué ocurre? Sí, esa gente, pues, la verdad es que lo que quería era estar en paz y no quería nada más. Nosotros nos encontramos con otro tema. Nosotros tenemos un panorama distinto, un panorama en el que nos vemos activos, en que podemos hacer grandes cosas, y porque tenemos que llenar esos 30 años o 20 o 30 años que tenemos por encima. ¿Qué ocurre? Nos fastidia bastante, de sobremanera, que nos encasillen por edad. Es decir, tú, pues, lejos de ser un privilegio, para algunos sí, pero para otros, como bien dices, el ser miembro de un jurado, otros pues no lo es, ¿no? De todas formas, hay multitud de evasivas y de impedimentos que lo puedes hacer, pero tranquilamente. El problema es que a donde yo quiero llegar explicando todo esto es que el problema es nuestro. El problema es que nosotros no hemos, desde hace 43 años, no hemos reformado esa ley esa ley del famoso artículo 50 se refiere que efectivamente nada más que una vez que se jubile, pues hay que darle por los medios necesarios y que necesiten para tener una vida de los 4 o 5 años que les queda ahí a esas personas mayores digna y nada más. Pero es que resulta que el panorama y la película es completamente distinta.
Sí,
y nosotros somos los que tenemos que reformar esa ley.
Perdona, Miguel Ángel, dime. Yo el problema quería centrarlo, sí, y estoy completamente de acuerdo.
Sí.
Más que nada en la autoexclusión.
Exactamente.
Sí, eso bien. Es lo que me preocupa. Es
claro, decir, pero mira,
la ley no te lo impide, pero el porcentaje.
Bien, ahora te lo explico. Ha parecido. Sí, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que sí. Esa exclusión viene un poco también porque la gente de a pie, mucha gente está cansadita de todo, pero está cansada porque no quiere, la mayoría no quiere participar, la mayoría no quiere ser responsable de nada, no tiene asumido todavía la democracia que tienen asumido otros países, o sea, no considera que, por ejemplo, que hay que salir a arreglar una calle en común o no participar en un voluntariado, o sea, es un poquito lo que a mí me interese y lo que no, es una especie de, yo creo que nivel cultural, no estoy diciendo que todos sean mediburros, pero no, que se han dejado manipular y que han pasado el tiempo y que ahora estamos sufriendo consecuencias. Que, ¿por qué? Porque no hay nada. Esto me lleva a la tercera cuestión que íbamos a hablar de nuestra representatividad en los programas de mayores. Mirad, nosotros, los mayores, en Galicia no tenemos ningún estatuto, no tenemos ningún consejo de mayores. Hay muchas comunidades que sí lo tienen. En estos últimos tiempos, no sé si ya os comentó Alejandro, que estamos trabajando muy activamente, que ya tenemos preparado el borrador del proyecto, que quedó muy bonito, muy bien y muy interesante, y por el cual vamos a entrar ya en el Consejo de Mayores. Es decir, nosotros no podemos entrar en el Consejo de Mayores de la universidad si no existe ese consejo.
No, perdona, Miguel Ángel. Mira, por acotar un poco el tema y darle la palabra a Ana y a Julio, que quedan porque se nos está acabando el tiempo. Sigo diciendo que vamos a tratar de, ya que la propia sociedad nos hace gueto, la sociedad, que lo poco o lo mucho que podamos participar a nivel sociedad civil, que no renunciemos voluntariamente. Y si te parece, Miguel Ángel, disculpa que te corte, le doy la palabra a Ana para que nos dé su opinión, para que tengamos una opinión todos. Discúlpame, Miguel Ángel.
No tienes por qué pedirme disculpas, porque es así. La opinión de todos es la que importa, y después hacer el consenso. Y por eso tienen que hablar todos. Eso es importantísimo.
Muchas gracias, vale. Miguel Ángel. Ana, tú, en las conversaciones previas que hemos tenido a este debate, eras muy combativa con esta idea de que nos autoexcluyamos. Tú no lo veías muy claro. ¿Nos puedes explicar por qué, por favor?
No, realmente mi única lectura que soy capaz de hacerle es justificarlo de dos modos. Uno, que no tengas interés, por lo que sea, porque aquí a lo mejor los juzgados populares pues no son tan al uso como puede ser en Estados Unidos, y a lo mejor pues o ni interés o que no tengas, que no esté muy instaurado, si no sea algo llamativo. Y por otro lado, me da la sensación de que la edad, que es la excusa más fácil, puesto que tienes la edad que tienes. De todos modos, yo la solución en esto creo que es legislar. Como han dicho mis dos compañeros, Puerto y Miguel, la esperanza de vida es mucho más amplia, a lo mejor un 30% de lo que era cuando salió la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Que hay que legislar en proporción a la edad. Nosotros ahora no nos pueden jubilar con 65 y 70 y excluirnos de todas las responsabilidades prácticamente de la sociedad, sino que lo tienen que ampliar hasta los 80, y lo que sí creo que es muy valorable es que tengamos la misma posibilidad que el resto de la sociedad, pero poder elegir libremente si queremos o no queremos. años. Sí, entonces, sí, claro. volviendo a lo que tú me preguntas, la autoexclusión, yo creo que es más bien por falta de costumbre o la comodidad que libremente no te apetece acceder a ese tipo de asuntos y te excusas en la edad. Yo creo que es como una válvula, como decir, pues, no sé, no me estoy en vida laboral y tampoco me apetece ir y me pido una baja o digo que tengo hijos pequeños y me excuso en lo que la ley me permite excusarme. Esa es mi lectura.
Pues gracias, Julio, enseguida. Gracias, Ana. Sí que queda muy bien explicado. Julio, te doy la palabra enseguida, pero Puerto quería puntualizar algo. Puerto, ¿qué es lo que nos querías decir?
Yo tengo una, respecto al segundo punto, está claro que como nos dejan por edad y la excusa son los años, pues ahí no tenemos límite de edad, ahí nos limitaremos nosotros, como está diciendo Gloria, no nos limitemos si estamos reivindicando estar presentes. Pero en el tema de las universidades, yo creo que sí es muy interesante daros cuenta, por ejemplo, en la Universidad de Coruña somos en torno a 400 alumnos los que hay.
La fuerza que se supone.
Claro, pero solo en la Universidad de La Coruña. Y fijaros, podemos, o sea, tenemos derecho a todo lo que tienen los alumnos, somos alumnos de pleno derecho, menos a elegir al rector.
Claro.
Estaba hablando con CAUMAS, que sabéis que es el estamento superior al de FEGAUS, es a nivel nacional, las universidades senior. Ellos tienen en la página de CAUMAS, hay tres universidades, la Universidad de Navarra, Juan Carlos I de Madrid y la Peritia de Canarias, que sí están reconocidos los alumnos para elegir al rector, el resto no. Y me dicen... Me dice Marina, la presidenta de CAUMAS, las universidades tienen plena autonomía política para decidir las cuestiones en los estatutos de si entran o no entran los alumnos senior. Cada universidad tiene sus estatutos, pero primero hay que estar en los estatutos. No parece tan difícil que no tengamos representación. Lo de siempre es que estemos todos de acuerdo. Es decir, si tenemos un canal como CAUMAS que está a nivel nacional, yo... creo que deberíamos aprovecharlo y ese tema, es decir, a mí me gusta ir objetivo por objetivo, ese objetivo ponerlo en marcha e intentar hacerlo. Y perdón por volver, Julio, perdona que te quite la palabra.
Nada, Puerto, la verdad es que tu información es, bueno, genial y, bueno, habrá que estar en ello puesto que FEGAUS, la Federación Gallega de Universitarios Senior, está integrada en CAUMAS. Ahí tenemos un camino. Julio, te doy la palabra porque además en la charla que hemos tenido antes, tú has expresado que no solo la autoexclusión no la veías nada mal, sino que la veías como un privilegio que nos habíamos ganado. Tu postura es muy distinta y muy interesante.
Y bueno, primero hablar de la Universidad de Coruña, que estoy con Puerto totalmente. Debemos estar integrados por completo con todas las obligaciones y beneficios que se tenga cualquier alumno, eso es indiscutible y ante eso tenemos que luchar. Entonces, en otro punto en que estamos, nos excluimos nosotros por edad, con la excusa de la edad, para participar en un tribunal popular o para participar en unas elecciones, yo sigo opinando que para nosotros es un privilegio. Posiblemente creo que habría que firmar la ley que dice que a los 70 años ya no tenemos ningún privilegio.
Sí, eso duele. Sí que es verdad.
Debería anularse ese punto. Pero lo otro lo considero un privilegio, porque yo me pregunto, cuando nos toca ir en la edad normal, durante el transcurso de nuestra vida, a formar parte de una mesa electoral o a formar parte de un tribunal, yo a un tribunal nunca he ido a una mesa electoral, pues no me apetece un domingo ir a una mesa electoral. Eso no quiere decir que cumpla con mi obligación y esté allí a la hora que se me asigne. Pero seguramente tendría la misma gana de decir que no que cuando pueda hacer excusa de la edad. Posiblemente, si a mí pasado mañana me dicen tienes que ir a una mesa electoral y tengo la excusa de la edad y físicamente me encuentro bien, no haga uso de la excusa de la edad. Pero creo que está muy bien que lo tengamos como libertad, que lo tengamos como privilegio.
Pues, bueno, la verdad es que nos estamos comiendo el tiempo. Me da una pena tremenda porque creo que el debate da para muchísimo más. Antes de despedirme, quiero agradeceros Puerto, Miguel Ángel, Ana, Julio, vuestra disposición un viernes por la tarde. También la verdad es que entre el tiempo que tenemos tampoco hay mucho más que hacer. Pero bueno, creo que es un debate que me ha encantado, los distintos puntos de vista y cómo los habéis agrupado, razonado desde lo que es un debate, ¿no? Desde los distintos puntos de vista. Y mientras os estaba oyendo hablar, ya para despedirnos y dándoos las gracias a todos, quiero, he escrito una frase que creo que resume lo que es mi postura, ¿eh? Esto ni es mi opinión y mi postura. Tu deber, mi deber como ciudadano permite mi derecho, tu derecho como ciudadano. Creo que esa es mi postura y por lo que la autoexclusión no me gusta nada. Agradecemos muchísimo a los radioyentes de 50 y pico. Esperamos que os haya resultado interesante este debate y hasta muy, muy pronto. Un saludo.
Coñecemos personaxes galegos. Hoxe vou falar de María Soliño, a bruxa galega que nunca o foi. A historia comeza en 1671. O 4 de Nadal dese ano, chegaban á ría de Vigo 10 buques corsarios turcos que fondearon as Illas Cíes. O 9 de Nadal dirixíronse a Cangas, deixando o seu paso dúcias de cadáveres e reducindo a cinzas a localidade. Os ricos perderon o case todo e os pobres non tiñan nin pa comer. Os nobles non estaban dispostos a perder o seu poderío e coa axuda da Santa Inquisición comezaron unha caza de bruxas contra mulleres que quedaran viúvas e con boa posición despois do ataque turco. Entre estas mulleres atopábase María Soliño ou Soliña. María nacera en Cangas en 1551 e estaba casada con Pedro Barba, un próspero pescador con embarcación propia e unha empresa de venta de peixe. Tiñan unha boa posición. María perdera seu home e parte da familia no ataque turco. Era víctima propicia para a acusación de bruxería. Esta acusación baseábase no feito de que María paseaba soliña todas as noites pola praia, o que indicaba, sin duda, que tiña firmado unha alianza co demo. O que non sabían era que María acudía á praia a rezar para que o mar devolvese os cadáveres para darlles cristiá sepultura. Xunto con outras 8 mulleres, foi metida no cárcere en Santiago de Compostela. Alí foron obrigadas a confesar baixo tortura. Os seus bens e dereitos foronlle requisados e repartidos entre a Inquisición e os nobles delatores. O 14 de setembro de 1621, o inquisidor Diego Vélez de Guevara, na Praza do Mercado de Cangas, dita sentencia de bruxería contra elas, e son condenadas a morrer queimadas. A María conmutouselle a pena pola de levar o hábito de penitente, o San Benito. Non se conoce a data da súa morte, inda que todo di que non sobreviviu o calvario da tortura a que foi sometida á idade de 70 anos e que finou pouco despois da súa posta en liberdade.
Y hasta aquí ha llegado hoy Radio 50 y Pico. Radio 50 y Pico, es un proyecto de comunicación de la Federación Gallega de Asociaciones Universitarias Senior, FEGAUS. Todos nuestros programas pueden escucharse en streaming en la página web cuacfm.org/directo y una vez emitidos estarán disponibles en fegaus.com/radio-fegaus. También en la plataforma del podcast de Quack FM y en la app gratuita para iPhone y Android Quack FM. Recuerda que puedes contactar con nosotros a través del correo electrónico campusdegalicia.radiofegaus@gmail.com o en Facebook Fegaus. Volveremos a emitir el próximo miércoles día 10 de enero del 2021 desde las 13 a las 14 horas. Muchas gracias por escucharnos y sobre todo cuidaos mucho.